Pues hay varias opciones. Una, siempre tienes que tomar tierra en Estados Unidos, Dallas, Chicago, puedes ir hasta Los Ángeles y luego otro vuelo hasta Phoenix, que es el lugar que está más cercano aquí, que son unos 200 kilómetros.
Vale.
O sea, dos aviones, tampoco es.
Y tú estando allí 2 semanas, luego cuando vienes aquí, ¿ya notas una mejoría en el rendimiento o no?
Cuando haces un entrenamiento en altitud, siempre tienes que tener cuidado los primeros días. Es decir, las primeras 48, 72 horas que no puedes entrenar demasiado fuerte, porque al tener menos oxígeno, tu cuerpo ya está luchando por adaptarse a la nueva situación. Entonces, normalmente entrenas un periodo de tiempo que puede ser al menos 10, 15 días, sería lo necesario para hacer un entrenamiento una vez estás en altitud. Y luego la vuelta. Pues lo mismo, 2 días antes de hacer la vuelta, no entrenar demasiado para no machacar el cuerpo, porque el viaje pasa factura y luego necesitas pues otros 5 o 6 días para recuperarte del viaje y un poco hasta que el cuerpo se vuelva a adaptar a la nueva situación. Así que al final necesitas al menos un mes entre que vas a entrenar altitud, que vuelves y al menos eso, entre 15 y 20 días sería lo recomendable para hacer un entrenamiento en altitud.
Bueno, que estamos debajo. Vamos con el drama, Chema, vamos con el drama.
Bueno, hombre,
¿qué ha pasado?
No te lo tomes a cachondeo, que cuando tú te... Pues mira, te cuento, Chema. Resulta que la semana pasada, como sabes, estuve de vacaciones y tal, ¿no? Entonces, nada, me porté bastante bien, hice deporte y tal. Y hubo un día que me salió en Instagram un vídeo que decía, bueno, pues esto es mejor que correr. Que pones la cinta de correr al tope de inclinación.
¿Cuánto tiene una cinta de...?
Sí. No sé, era Tecnogym... No, y hasta el 14 o el 15. 14, 15.
Sí, pero suelen estar limitadas por ahí, más o menos suelen estar 14, limitadas. 15. Tanto...
La puse, me parece, que a 13. Que ya era una barbaridad.
Sí, ya es mucho.
A 13 y a 6 por hora. Y te digo una cosa, se te pone la patata, claro, a 13, a 6 por
a
hora.
A tope.
A tope. Y aguanté ahí, me parece que fueron 17, 18 minutos. Sudé la gota gorda. Dije, bueno, pues oye, a mí me salió en el algoritmo de Instagram que esto era muy bueno, que no tenía, generaba tanto impacto y que mejorabas y tal. Y yo, pues para hacerlo un día a la semana está bien. Total, que hice eso, un esfuerzo bastante heavy, ¿eh? De verdad que sudé mucho. Y al día siguiente salí a correr. Y digo, voy a correr 7.
Y no podías ni moverte.
No,
ni moverte.
Sigo sin poder moverme. Sigo sin poder moverme. Sí. Me he lesionado. Me he lesionado. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado y el tobillo. Claro,
la extensión del
peroné. Estoy que no puedo tocar con la mano, no puedo tocar casi la pierna. Estoy con antiinflamatorios. O sea, me duele todo. Sí. Claro, porque hoy he ido al fisio, he ido a Trulli, a Paracuellos, a SG Elite. Y resulta que, claro, me dice, pero ¿cómo se te ocurre ponerlo desde el principio tan inclinado y todo el rato a toda pastilla? Tenías que haber empezado poco a poco este tipo de entrenamiento. Claro, yo lo vi en Instagram, estoy lesionado. O sea, pero no sabes qué dolor tengo ahora mismo en el peroné y toda la pierna hacia arriba.
Te creo, Juan. Además, fíjate que yo hay veces que subo a la montaña, sí. Un día que hago un entreno, y yo estoy acostumbrado a entrenar, a hacer fuerza, y estoy luego 2 días a nivel muscular, de cuádriceps, el glúteo, que no puedo ni moverme. O sea, son esfuerzos diferentes, no estás acostumbrado a hacerlo, y sí que es verdad que tienes que ir con calma, claro. Porque trabaja la musculatura de una forma diferente a la que la haces habitualmente. Y en tu caso, pues el pie sí que lo llevas a una extensión,
claro.
Que tampoco está acostumbrado, con lo cual estás tirando el tendón,
todo
lo llevas
el rato,
al límite,
todo el rato.
Y no puedes aguantar. Y eso te puede generar una tendinitis, incluso en algún, yo qué sé, te pilla deshidratado, sí. Algún problema muscular de calambres, o no sería lo normal. O sea que yo me gusta ese tipo de trabajo puntualmente, haces un ratito en rampa y luego lo es hacer lo normal, pero como todo con moderación.
Mucho cuidado.
No debemos hacer lo que nos dicen en Instagram, eso, lo que vemos, es. Porque muchas veces la gente que lo hace no tiene la menor idea y piensa que lo puede hacer absolutamente todo el mundo de repente, y no, hay que ser un poco cuidadoso con eso. Casi es mejor darte un paseo por el monte, que tengas no es tanta inclinación.
Claro, todo el rato. Claro, es que aquí ten en cuenta que la cinta está siempre en
claro,
esa posición.
17 minutos,
y 17 minutos,
claro.
Mira, subiendo, Juanma, una cuesta. Madre mía.
Para que te hagas una idea, cuando un cardiólogo te hace una prueba de esfuerzo, lo que te hace es ponerte la rampa,
sí.
Para obligarte también a ir al máximo, con lo cual estamos hablando que son esfuerzos importantes. Está bien que lo hayas probado para saber que tienes que tener cuidado, pero no se debe abusar.
¿Y cuánto tiempo me va a doler, Chema? Porque esto fue el sábado.
A ver, yo creo que 4 o 5 días, al cuarto o quinto día vas a ir, yo creo que ya
vale,
bastante
vale.
Mejor, esperemos. Así que tocaremos madera.
Lo he tratado hoy, me he dado ahí,
mandado
hoy.
Sí, es que además Chema ha dicho muchas veces que cuidado con los consejos de Instagram y de las redes sociales. Es que si te das cuenta ahora, no hay más que coaches nutricionistas,
todo el mundo,
y preparadores físicos.
Y todo el mundo sabe.
Y todo el mundo sabe. No, y luego se lleva la contraria entre ellos también. Lo de los nutricionistas es tremendo.
Es una cosa de locos.
Porque es que ya no sé si es bueno el ayuno, si es malo el ayuno.
De locos.
Si hay que entrenar después de haber desayunado o sin haber desayunado. Si es bueno comer proteína o hay que comer hidrato. Es que te vuelven loco con las cosas, de verdad. Vale más coger a uno del que te fíes
y hacer caso a lo que te fíes, como hacemos con Elisa.
Y que sea profesional. Porque luego tú miras gente que se dedica a dar consejos, dice, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, dice, pero si tú no tienes una titulación mínima, o sea, que tú lo que has aprendido es a través de ver a la gente, ¿no? Así que con eso hay que tener cuidadito. Bueno, te ha servido de
qué dolor. ¿No sabéis qué? Es como me duele. O sea, llevo dos días cojo.
Frío. El frío te vendría, ya sabes, que el frío...
Sí, lo he metido en frío. Te mata, lo cura todo. Sí, perfecto.
Bueno, después de la consulta tenemos que hacer un acuse de recibo. Chema ha concedido una extensa entrevista al diario Marca, a Nacho Lavarga.
Sí, rajada sobre mí, pero
repaso de la vida deportiva y personal y analiza el perfil deportivo de algunos integrantes
la noticia,
del partidazo. No interrumpas, estoy hablando.
La noticia más vista.
Bueno, ha hablado de cuatro de la redacción. Ahora dice, me pide consejos cuando llega a las competiciones y le digo, pero ¿no escucháis durante todo el año o qué? Creo que es el mejor Fomasta. Vale, De Fouto dice, está relajado cuando corre. Hubo una época en la que dio más que ahora. Bueno, de mí, además de unas críticas al físico que no vienen a cuento.
Los gemelos.
Sí, lo califica como polideportivo y atrevido con los retos. No es tan corredor social, pero si luego le invitas a un chuletón, le seduce. Y ojo, el director del partidazo, Juanma Castaño, se define como corredor social. Le gusta correr a su ritmo para hacer ejercicio y estar en forma. Hace deporte con amigos y luego se toma una tapita. No le seduce tanto la marca, sino ser un corredor social como se lleva ahora.
Totalmente.
O sea, que es
totalmente.
Postureo. O sea,
bueno, pero es un postureo donde por lo menos me muevo un poco.
Eso sí.
Me muevo un poco. Tengo la intención de moverme un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo digo.
Nos ha definido perfectamente.
Corro para poder... comer más. Sí. Sinceramente.
Bueno, y sentirte bien también.
Sí, básicamente. Sí. Mental y físicamente.
Sí, es verdad.
Mira, yo lo que siempre ahora digo, cada vez que me pregunta alguien, y hablamos muchas veces de correr, andar, no. Hay que hablar entre la gente que está sentada en casa y no se mueve y los que andan, que ya es importante, y luego andar, correr, pues es otra diferencia de gente que lleva más tiempo haciendo ejercicio, pero esa diferencia que hiciste ya hace tiempo, Juanma, me encanta.
Mira,
pero ha acertado, ¿eh? Más o menos.
Totalmente. Yo hice una maleta para 4 días la semana pasada. Para 4 días. Metí 4 cambios de deporte también. Camiseta y pantalón de deporte y calcetín. Las zapatillas las mismas, evidentemente. Claro. Pero que no ocupa nada. O sea, la ropa, lo bueno de la ropa de deporte es que no se arruga, ocupa poco.
Pesa poco.
Y metí un bañador porque Joseba siempre dice, mete un bañador
siempre
en la maleta.
Aunque vayas donde vayas, nunca
sabes dónde puedes acabar ese día.
Es verdad.
Y lo aprendí. Sí. Y mete un bañador y digo, voy al Polo Norte. Pero ¿y si me invita a un rico y tiene un jacuzzi en casa?
Ah, pues eso.
Imagínate. O una piscina climatizada.
Ir en calzoncillos es lamentable.
Y luego ponte a comprar un bañador en el Polo Norte. No. Hay que llevar un bañador siempre.
Bañador siempre, vayas a donde vayas.
Muy bien, venga.
Bueno, que ya hemos terminado ya prácticamente.
No, hombre, que no.
Solo digo que Carla Gallardo, récord de España de medio maratón en Berlín, 1:08:30.
Y de 15 kilómetros también, Joseba.
Y de 15 kilómetros también.
Por el kilómetro 15, una máquina.
Y Alberto Corir, al Rinchi, el ganador del maratón de Nueva York, 5 veces podium, ha dado tres positivos.
Ostras,
por cera, 5 años de sanción.
Ostras,
qué pena. Al infierno con ellos.
Al infierno
con todos los que se dopan.
Qué pena.
Y bueno, si tenemos tiempo,
hacemos
el tema o las preguntas. ¿Qué quieres?
Vamos a las preguntas ya.
Las preguntas. Bueno, el tema es casi una pregunta. Si es mejor aumentar la zancada o aumentar la cadencia cuando corremos. Si quieres mejorar tiempos, que es alargar la zancada o correr más rápido con una zancada más corta.
¿Tú qué recomiendas, Chema?
Pues fíjate, yo creo que la gente que empieza a correr, lógicamente debería trabajar más la frecuencia, porque el impacto es mucho más leve, tiene menos carga, es menos lesivo. Si nos estamos recuperando también de una lesión, también es importante trabajar en frecuencia y no tanto en amplitud. Y al final luego te lleva a ser económico, es decir, no gastas tanta energía y puedes ser capaz de correr con las kilocalorías que tengas, ¿no? Y esto va a lo contra. Si tú eres capaz de correr en amplitud, necesitas ya ser un corredor mucho más habituado, el impacto es mayor, con lo cual genera más carga a nivel articular y a nivel muscular. También te cansa mucho más y requiere más fuerza de entrenamiento. Con lo cual, para empezar, y cuando queremos dar nuestro primer paso, siempre había que trabajar en frecuencia y luego, conforme vamos entrenando y tenemos más nivel, sí que es cierto que para provocar mejoras hay que trabajar más en amplitud. Sería un poquito el resumen.
¿Hacemos preguntas rápidas? Venga, rapidísimas, ¿eh? Venga. Saliendo de lesión de flexores de cadera, estoy con tiradas de 14 kilómetros. ¿Llego a Madrid, al Maratón de Madrid?
Final de mes, sí, final de abril.
Pues depende si va en autobús o va corriendo desde donde esté. A ver, llega. Ha tenido flexores de cadera, son para que la musculatura que levanta las rodillas arriba. Entonces, una sobrecarga normal y corriente, 14 kilómetros, queda un mes, depende de las semanas que haya estado. Pero bueno, una semana de parado, no vine a perder más de un 10%, en otro estado de forma, sí que podría llegar.
Entrenando a primera hora en ayunas, ¿la base de hidratos debe ir a la comida o a la cena?
¿Ves?
Ambas al final. O sea que tenemos el límite de 125 gramos que se almacena en el hígado. Yo creo que al final comer y cenar nos garantiza que al día siguiente podríamos salir en ayunas sin ningún tipo de problema.
¿Cómo tomas suplementación en carrera y qué tomo? ¿Qué
toma él?
¿Qué puedes...? Sí, por ejemplo, en carrera estamos limitados. Si tú vas corriendo y vas corriendo a 15 por hora, lo único que puedes tomar casi es un gel. También podrías tomar una pastilla así de sales si hace mucho calor, pero poco más. Si el ritmo es mucho menor, pues podrías incorporar algo que pudieras comer. Es decir, imagínate dátiles a una cosa, pero corriendo como tal es difícil otra cosa que no sean geles. Los geles es lo más rápido, la energía más rápida y sería... Y eso, habitualmente a lo mejor si hace mucho calor unas pastillas de sales, pero poco más en carrera.
Y la última, ¿rodaje suave más gimnasio? ¿Muchas repeticiones con poco peso o a la inversa?
Pues rodaje más gimnasio depende. A principio de temporada, más repeticiones con poco peso, y conforme vayamos buscando un objetivo más específico, queremos ganar más explosividad o más fuerza, sí que haríamos más peso y menos repeticiones.
Muy
vale.
Bien. Saludos. Sí,
rápido.
Muy bien. Saludos a Arizona y a toda la gente de Flagstaff.
Y a las arizónicas.
Sí.
A todo el mundo.
Les tengo alergia a las arizónicas.
Por eso lo digo.
Muy bien. Un abrazo, Chemita.
Un abrazo.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 en esta Semana Santa. Ustedes disfruten de estos días de descanso y sepan que, si les apetece, en la radio aquí estaremos. Además, mañana con partido de España y con partidos importantes para la repesca del Mundial. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos ya, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y desde ya quiero que sepas que ya estamos poniendo las calles, que hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles en este momento. Es verdad que cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Pero todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y siempre tenemos los teléfonos abiertos. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy en nuestro temazo, después del partidazo, empiezo lanzándote un par de preguntas que considero que son bastante importantes. La primera, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría también aprender? Lo digo más que nada porque quizás te esté preguntando ¿por qué te estoy soltando estas preguntas a estas horas? Bueno, pues porque hemos conocido un estudio que te va a encantar. Resulta que hablar varios idiomas ayuda a retrasar el envejecimiento y también a proteger tanto la salud cerebral como la física. Vamos, que suena a planazo para el cuerpo y también para la cabeza. Esto es una investigación que es muy seria, que está hecha con datos de 27 países y con algunos de los mejores expertos europeos. y una de las autoras principales es Lucía Amoruso, que es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Así que ya ves, ponedor, igual es eso de chapurrear idiomas, era mucho más útil de lo que pensabas. Lucía, gracias por poner las calles con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Un placer
Muy buenas
estar
noches.
En tu programa.
Muchas gracias, bienvenida a la cadena COPE. Claro, estoy anticipando y contando así pequeños rasgos de todo esto a la audiencia, porque según este estudio del que estoy hablando, se apunta a que las personas que solo hablan una lengua tienen aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un envejecimiento acelerado. Y claro, esa es la conclusión que destacan los investigadores, que manejar, por ejemplo, varios idiomas parece actuar como un gimnasio para el cerebro, algo así como tener más rutas alternativas para que la cabeza funcione mejor durante más tiempo. Que esto no es magia, que esto es ciencia, y esto es bastante serio. Lucía, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo se ha llegado a esa conclusión?
Claro, Pulpo. A ver, nosotros lo que hemos encontrado es que vivir en sociedades multilingües justamente retrasa el envejecimiento. Esto es, ralentiza el declive cognitivo y funcional que está típicamente asociado con la edad. Las personas, lo que hemos visto es que las personas que viven en países donde se habla más de un idioma muestran aproximadamente el doble de protección frente a aquellas que viven en países donde solo se habla uno. Y que hablar uno no es que te protege menos, sino que te pone en riesgo. Esto que tú mencionabas, en riesgo de un envejecimiento acelerado.
Sí.
Otro punto interesante, por ejemplo, que observamos, es que el efecto protector aumenta con cada idioma adicional que uno habla. Entonces, cuantas más lenguas uno habla, es mejor, mayor la protección.
Es verdad. ¿Podrías darnos más detalles de ese estudio del que estamos hablando? Porque claro, según he leído, es de una magnitud bastante importante. Porque ¿con cuántos datos contaron para elaborarlo, Lucía?
Claro, exactamente. Nosotros investigamos este fenómeno en 27 países europeos y han participado en el estudio más de 86.000 personas. Entonces, bueno, lo interesante es la magnitud y la consistencia del efecto que encontramos. Porque si bien esperábamos ver cierta protección a partir del multilingüismo, no esperábamos ver algo tan sólido en una muestra tan amplia, ¿no? El efecto del multilingüismo se mantuvo incluso después de controlar por un montón de factores de diferencias sociales, económicas y culturales entre los países. Y esto sugiere justamente que se trata de un fenómeno fuerte y generalizado.
Sí, pues es que eso es muy importante, porque claro, me pongo a resumir todo este informe y por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Para que lo entienda toda la gente, toda la audiencia que está ahora mismo en la cadena COPE escuchando Poniendo las Calles, hay algo muy gráfico, ¿no? Yo no sé si podríamos entonces llegar a afirmar que el multilingüismo está actuando como una especie de gimnasio mental, lo decía al comienzo, porque esto es muy importante, ¿eh?
Exactamente. A ver, el multilingüismo de alguna manera lo que hace es activar redes cerebrales que por supuesto están implicadas en el procesamiento del lenguaje, pero su impacto va mucho más allá. También estimula sistemas de control ejecutivo, atencionales, memoria, que son claves para la flexibilidad cognitiva. Y en este sentido, como tú bien decías, el multilingüismo funciona como un gimnasio mental que entrena precisamente esas redes cerebrales que tienden a deteriorarse.
Lucía, ¿se sabe en qué países la gente habla más idiomas? Porque con eso me imagino que la gente va a estar mejor de la cabeza.
Bueno, a ver, nosotros justamente lo que hemos hecho fue recoger esta información de bases en abierto, que están, son bases en abierto europeas,
sí.
Recogen estos datos del porcentaje de personas que hablan uno, dos, tres o más idiomas en cada uno de los países. No lo hemos hecho a nivel, digamos, de país único. Tengo los datos, pero los resultados son, digamos, a nivel de todos los países europeos. Entonces,
ya, es que
sí, justamente el efecto es este, ¿no? Que a mayor cantidad de lenguas que se hablan en un país, mayor el efecto protector.
Yo no sé si ustedes han llegado a notar que con el paso del tiempo, con el avance de un poco de las civilizaciones, de la humanidad, el paso del tiempo en general, se nota que la gente está un poco mejor, que se hablan más idiomas, que estamos mejor en cuanto a los temas cognitivos. Eso ya se está notando, por ejemplo, en nuestro país, en España.
Exacto. Sí, bueno, España en ese sentido podríamos decir que está muy bien posicionada porque se hablan muchos idiomas aquí. Por ejemplo, en la región, yo estoy ahora aquí en País Vasco, uh-huh. y se habla, bueno, las lenguas oficiales, digamos, son el castellano y el euskera. Y hay contextos, tanto laborales como culturales y educativos, en donde las dos lenguas, digamos, se hablan a la par. En relación a esto que tú mencionabas, últimamente lo que ha pasado es que la tasa de natalidad ha bajado, ¿no?, en estos últimos años. Entonces, lo que se espera para los próximos 30 años es un aumento de la población envejecida a nivel de Europa. Entonces, vivir más tiempo no significa tampoco vivir mejor. Por eso, identificar este tipo de factores protectores, como el multilingüismo, o incluso hay obviamente otros, como una dieta saludable, realizar ejercicio físico, es tan importante porque justamente no solo nos permiten vivir más, sino con mejor calidad de vida.
Ya. Es tremendo. Lucía Amoruso es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Esto que estás contando aquí en este programa, que lo escucha mucha gente, afortunadamente, gracias a Dios, esto es muy interesante para toda la audiencia. Esto es muy importante. ¿Lo tendríamos que tener más en cuenta a la hora de vivir el día a día y preocuparnos más por el cerebro?
Yo creo que sí, Pulpo. Un poco, a ver, lo que te mencionaba antes. Cuando uno sabe que hay ciertas cosas que se pueden modificar y que si uno no las modifica, se pone en riesgo, como esto que te decía antes, bueno, estos países en donde solo se habla un idioma presentaron casi el doble de riesgo de envejecimiento acelerado. Entonces, contar con esta información ya nos tiene que poner un poco en alerta para no solo nuestro día a día, sino también en nuestros niños. Por ejemplo, yo a los niños, a mis hijos, los mando a colegios donde se practican varios idiomas. Yo misma, bueno, trabajo en un centro de investigación muy multilingüístico, si se quiere, y multicultural, en donde en el día a día también hablamos en distintos idiomas. Claro. Tiene que ver también con esto, con incorporarlo a nuestra vida cotidiana.
Qué interesante, Lucía. Muchísimas gracias por poner las calles un ratito con nosotros. Que pases una feliz madrugada.
Gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Lucía. Estamos en COPE, estamos haciendo radio antes de Carlos Herrera, faltan unas cuantas horas, lo sé, soy consciente, pero faltan muchas cuestiones en torno al temazo que estamos poniendo en marcha hoy en Poniendo las Calles. También quien nos está escuchando en este momento sabe mucho de lo que estamos comentando, él sabe muchos idiomas, porque claro, saber hablar 9 idiomas, esto es ya de un fuera de serie. Él se llama Pedro, es español, tiene 22 años y ahora mismo está en Taiwán. Pedro, buenas madrugadas, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo no sé por qué tenemos la impresión de que cuando alguien sabemos que está muy lejos, cogemos y levantamos la voz.
Sí, se suele hacer, yo también lo he hecho.
Vale, perfecto, bueno, se te escucha perfectamente. ¿Cuántos idiomas hablas, Pedro?
9 idiomas.
Joder, ¿y los hablas a la perfección?
A ver, tengo niveles diferentes, pero en todos tengo un nivel conversacional que me permite hablar en el día a día.
Uh-huh. ¿En qué momento sabes cómo quieres responder? ¿En qué idioma? Porque a lo mejor yo te puedo estar hablando en español, pero tú perfectamente me puedes responder ahora a esta pregunta o a este comentario que te estoy haciendo en otro idioma, en el que quieras.
Hombre, depende mucho del contexto, de la situación y sobre todo del momento en el que tú estés, pero sí, obviamente me puedo adaptar al idioma que se esté hablando, si es uno de los que conozco, y si no, pues también me puedo intentar adaptar a lo que haya.
Vale. Vale. Ahora mismo, por ejemplo, si yo ahora mismo si te pregunto, ¿qué tal tiempo hace por Taiwán? Tú me respondes en otro idioma, el que conozcas, el que quieras.
Ну, погода в Тайване сегодня очень хорошая, на самом деле. Очень тепло, не идет дождь. Ну, все-таки отлично.
¡Qué barbaridad! Cuéntame, ¿qué te cuesta más, hablarlos o entenderlos?
Bueno, entender un idioma es un paso previo a hablarlo. Entonces, siempre cuesta más hablarlo que entenderlo. En cualquier caso, prácticamente todos los casos que se den, una cosa precede a la otra. Así que, sí, siempre hablar es más difícil.
¿Cuál fue el que más te costó aprender?
En el que te he contestado la pregunta que me has hecho, en ruso. Yo creo.
En ruso, ¿verdad?
Es el más distante de los que sé del español.
¿Y qué le lleva a una persona como tú a aprender tantísimos idiomas? ¿Para qué lo haces?
Muy buena pregunta. La verdad es que es un poco una cuestión de pasión y de ver realmente el uso que puedes tener con ellos en el día a día. Al final, pues yo empecé un poco sin saber en lo que me estaba metiendo, pero ahora, de hecho, estoy ahora en Taiwán en una conferencia de idiomas en la que pues me junto con mucha gente que también lleva este estilo de vida y le gusta mucho lo que es poder comunicarse a un nivel diferente. Y es un cúmulo de cosas, pero al final todo va sobre la conexión humana de poder entenderte con una persona en su idioma nativo.
Fíjate que hoy del mundo de la medicina nos han dicho que para el cerebro nos viene muy bien aprender idiomas, se crean nuevas rutas, nuevas alternativas, las neuronas, el cerebro y demás. O sea, que es algo que nos viene bien a la salud, aprender idiomas. Pero a veces nos cuesta mucho. ¿Tú cómo has aprendido tantos idiomas? Técnicamente me refiero. ¿Cómo lograbas tener un montón de idiomas que te los reconocían, que te firmaban? Ya eres profesional en esto, ya tienes este idioma, ya te puedes entender con estas personas. ¿Cómo lo hacías?
A ver, ciertamente de una manera muy diferente a la que normalmente nos enseñan, que suele ser más centrada en lo que es aprender conceptos más gramáticos y más cosas que se estudian como tal. Yo he aprendido los idiomas a base de utilizar el propio idioma en vivo. Por supuesto que esto tiene una fase de estudio previo en la que intento ver cómo funciona el idioma en sí, pero la mayoría de las cosas que hago es consumir contenido y adaptarlo a mi nivel y poder trabajar en el idioma, con el idioma, para poder aprender el.
Qué bueno, Pedro. Me das muchísima envidia, pero vamos, reconozco que te deseo lo mejor, vamos. Creo que te admiro mucho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, está estudiando un poco tu perfil y me parece espectacular. ¿Qué te parece el estudio del que hemos estado hablando antes, que señala que hablar varios idiomas, fíjate, es que nos protege frente al envejecimiento acelerado? Tú tienes la cabeza, entonces, vamos, como un reloj, funciona perfectamente.
Hombre, yo diría que 100%. O sea, el aprender un idioma siempre te va a ayudar a poder enfrentarte al hecho de tener un reto de que no entiendes algo y tienes que aprender a descifrarlo. Es un puzzle, al final, y es un reto cognitivo. Entonces, si tú entrenas a tu cabeza a desafiarse a sí misma y a encontrar patrones en las cosas, a memorizar nuevas raíces, porque al final las palabras desde cero, pues nosotros no las sabemos, hay que memorizarlas, ¿no? Todo eso pues son el tipo de cosas que dejamos de hacer con el tiempo cuando nos centramos en otros aspectos de la vida y que personalmente, sobre todo viendo con mis estudiantes de edad más avanzada, veo que están súper frescos mentalmente. Claro. Y que en su día a día esto les afecta en todas las otras áreas de su vida.
¿Qué pasaba, Pedro? Cuéntanos un poco, amplíame el motivo por el que estás en Taiwán. Pues sé perfectamente que estás en la Polyglot Conference, que está concretamente celebrándose en Taipei, pero ¿de qué se habla ahí? ¿En qué se habla ahí? ¿Luego qué va a pasar cuando finalice? ¿Qué te vas a traer para España?
Se reúnen políglotas de todo el mundo. Hay talleres, hay charlas, sobre todo información sobre, no tanto cómo aprender idiomas, sino información práctica sobre los idiomas en sí, cosas curiosas, pero un poco de todo lo relacionado con los idiomas. Yo, de hecho, he dado una charla con mi amiga y mi colaboradora, en este caso, Andrea, que también es española, sobre por qué en España no se aprenden tantos idiomas como en otros lugares. Claro. Y la verdad es que el hecho de dar una charla en español en Taiwán te hace sentir importante y que realmente a la gente le interesa. El hecho de, al final, la casuística de España, que se repite bastante más de lo que pensamos en otros países, aquí en Asia, por lo menos.
Qué bueno. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría, Pedro, que antes de despedirte, que nos pudieras dar un buenas noches a todos los oyentes de Poniendo las Calles en algunos de los 9 idiomas que hablas, como el que tú quieras, que tú elijas.
Pues de nuevo en ruso, que me gusta mucho. Спокойной ночи всем слушателям этого подкаста. Y, спокойной ночи всем.
Qué bueno, qué crack, Pedro.
Buenas noches a todos.
Me da un placer conocerte, un placer que hayas puesto las calles con nosotros después de Juanma Castaño, después del partidazo. Que te vaya muy bien, hermano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, cuídate mucho. Bueno, él es Pedro Rodríguez, pero claro, estamos hablando de idiomas. Yo no sé si tú hablas, Ponedor, varios idiomas, si hablas varios de ellos. ¿Recuerdas, por ejemplo, cómo te enseñaron inglés o francés en el cole o en el instituto? Porque a lo mejor en la época de la EGB sí que el inglés era una materia obligatoria. obligatoria. ¿Tú recuerdas cómo te enseñaron inglés o francés en aquella época? ¿Qué idioma te gustaría saber? ¿Te gusta ver las películas o las series de televisión en versión original o no? ¿Prefieres la versión doblada en español? O, por ejemplo, ¿tienes alguna palabra o expresión favorita en otro idioma? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, a través del WhatsApp del programa 662-942-605, porque te vamos a integrar en el programa y antes de las 6 te vamos a leer. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Son las